Musas y genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Cuando el río suena, dicen que agua o piedras lleva. Yo creo que también lleva intangibles, numerosos además, y algunos de ellos tienen que ver con el paso de la historia, por el agua que en ese curso seguro que ha conocido pues mucho, mucho de lo que aprender. Y nosotros tenemos la oportunidad hoy de acercarnos a nuestro río, al Guadalete, y sobre él un puente. Y los puentes unen, y no solo una ribera con la otra, no es un obstáculo solo el río, sino también puede y debe ser un mecanismo de lenguaje y de comunicación con el propio río. Pues puente, el de la Cartuja, que cumple 500 años y del que hace unos días en nuestras entregas informativas te veníamos hablando, río, el Guadalete, al que tanto intentamos acercarnos y no sé si terminamos de conseguirlo. Y desde luego la historia se da en la mano en estos minutos que hoy te propongo en Musas y Genios. Saludos de Gabriel Álvarez. Tenemos a un buen amigo con nosotros, un investigador, un hombre cercano pues al entorno de Jerez y nunca mejor dicho porque con ese epígrafe lo encontramos en redes sociales contándonos cosas de nuestra tierra. Y acercándose también y siendo impulso junto con otros otras personas, otros colectivos, de esa conmemoración de la que ya empezamos a hablarte y de la que espero no dejemos de hacerlo a lo largo de este año 2025. Agustín García Lázaro, bienvenido.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme.
Puente, río, historia, de todo eso y de mucho más, porque de ese entorno de Jerez, ese entorno que vamos conociendo a través de muchas de las publicaciones que encontramos pues en redes, tenemos mucho que aprender, mucho que descubrir, ¿verdad?
Mucho. A mí me gusta decir que el Guadalete es de alguna manera, tomando aquel hermoso título de un libro de José Luis San Pedro, el río que nos lleva. Que nos lleva en todos los sentidos, que nos lleva adentro, que nos lleva a la historia, que es en feliz expresión del señor Fusteguera, el ADN de nuestro territorio.
Hemos estado un poquito de espaldas a ese ADN, ¿no?
Hemos estado de espaldas porque, aunque el Guadalete está cerca de la ciudad, esos 5 kilómetros que nos separan nos parece que fuese un río extraño. De hecho, fíjate, Gabriel, que tú lo sabes mejor que yo, el Guadalete se ha llamado siempre Jerez el río de Cartuja, porque claro, lo importante allí era la Cartuja, ¿no? No tenemos la suerte de otras ciudades que sean muy, muy vinculadas al río, como por ejemplo Arco, o como por ejemplo el puerto de Santa María, ¿no?, que lo viven en su trama urbana. Pero aún así, poco a poco, la ciudad se está acercando afortunadamente al Guadalete y ya no es esa cloaca máxima de Jerez, ¿no?
Y esperemos que tampoco siga siendo ese río del olvido, ¿no?, con el que también lo hemos conocido.
Esperemos que la ciudad, que tiene mucho que ganar, si deja de dar de espaldas al río, pues se reencuentre con él, ¿no?, como está haciendo últimamente.
¿Qué importancia, y vamos a ese argumento de máxima actualidad, que es el del inicio de las conmemoraciones del 500 aniversario, qué importancia tiene realmente ese puente que en sus siglos de historia, en sus siglos de vida, pues quizá los más antiguos pueden vincularlo, recordarlo, pues por cómo nuestros abuelos se tiraban de él para bañarse en el Guadalete, un Guadalete imaginamos con más caudal que ahora, pero que yéndonos más allá nos habla de muchas más cosas.
Pues sí, a mí me gustaría, incluso antes que hablar de la importancia histórica del río, insistir en una cosa que tú has dicho al principio, ¿no?, que los puentes son, ante todo, un símbolo, ¿no?, un símbolo de tránsito entre lugares que, aun estando cercanos, pues estaban separados y distantes y gracias a ese puente se han podido unir, ¿no? Cada puente, también el puente de Cartuja, es un símbolo de conexión, de comunicación, de superación de dificultades para encontrarnos con la otra orilla, ¿no? Es un símbolo que no podemos dejar de aprovechar en estos tiempos convulsos que parecen avecinarse, ¿no?, y que expresa, como pocos otros símbolos, que hay una forma de entenderse, de unir lazos, de superar dificultades y de encontrarse, ¿no? Entonces, a nosotros con esta feliz iniciativa del 500 aniversario también queremos poner en valor toda esa idea, ¿no? Uh-huh. Y luego, lógicamente, aprovechar para mejorar el puente y su entorno, ¿no?
Claro. Y si nos vamos a los hechos que motivaron la construcción del puente, encontramos unas dificultades. Y si 5 siglos después nos fijamos en el puente, me encanta la simbología de ese tender puente tan importante en un momento complicado en el que parece que en el reino de las comunicaciones, de las redes sociales, es cuando menos nos entendemos.
Pues sí, a todos los escuchantes les pido por un segundo que nos traslademos a 1523. En aquellos años los jerezanos estaban ya cansados de sufrir las muchas vicisitudes que se planteaban al cruzar el vado de Medina, que era el principal punto por el que se pasaba al otro lado del río, ¿no? Entre esas dificultades nos faltaban las crecidas frecuentes donde se perdían vidas, se perdían animales. Los animales y las carretas que transitaban para al otro lado del puente, pues para trabajar en eso, los campos de ese vasto término que también se extendía al otro lado del puente, ¿no? Luego también había, como señala el historiador Manuel Romero Bejarano, unas razones estratégicas. ¿Por qué? Pues porque las milicias jerezanas siempre acudían al socorro de las poblaciones de la bahía ante la piratería turca y berberisca. Y claro, si el río no se podía cruzar, pues no había auxilio que prestar, ¿no? Con todas esas dificultades, la ciudad elabora un memorial para Carlos I, el emperador Carlos I, ¿no?, pidiéndole autorización para hacer un puente, ¿no? Y 2 años después llega la autorización y entonces la ciudad emprende a su costa, a costa de los impuestos y de los jerezanos, la construcción de ese puente, ¿no?
Porque cuando al emperador se le pide autorización, lo que realmente se le están pidiendo son fondos.
Se le están pidiendo fondos, pero el emperador autoriza y los fondos hay que buscarlos. Y también se pide autorización para poner determinadas tasas y determinados impuestos con los que conseguir ese dinero, ¿no? Por aquella época ya Jerez, el floreciente mercado del vino, permite también rescatar algo de fondos de esa parte, ¿no? El caso es que se inician las obras, unas obras que han estado, estuvieron plagadas de muchos problemas, ¿no?, de parones. Y sabemos también que ya en 1541 el puente estaba utilizándose. Esos 16 años largos, pues dieron como lugar a ese puente monumental que ahora disfrutamos y que es el más antiguo de la cuenca del Guadalete, ¿no?
Uh-huh. Es difícil hacerse la idea de qué circunstancias naturales habían en el lugar que hicieran tan necesario ese puente. Para empezar, hay que pensar en un río más caudaloso, ¿no?
Para empezar, hay que pensar en un río, no en un río súper, hiper regulado como el que tenemos ahora, claro, que las presas hacen que baje el agua a cuentagotas, ¿no? Curiosamente, Gabriel, por el Guadalete podemos ver casi más agua en verano que en invierno con motivo del regadío de la costa noroeste, que suelta agua el pantano de Bono y el pantano de Arco justo en verano. Y entonces el caudal casi es más numeroso que... hay más caudal casi en verano que en invierno. Entonces, en aquella época el río, lógicamente, las crecidas invernales, pues causaban unos problemas insalvables, ¿no?
Claro. ¿Ya las inundaciones que hemos venido conociendo o no?
Sí, y además, una cosa curiosa, cuando vemos fotografías antiguas del río, porque conservamos una foto muy curiosa de finales del siglo XIX, comienzos del XX, es que en el río apenas se ve arboleda. Los árboles son un objeto de lujo, los árboles se cortan para tener leña, para hacer carbón, y muchos incluso utilizan los fresnos, por ejemplo, o los sauces, como forraje. El ganado pasta junto al río, las dehesas que hay. Entonces vemos un río casi sin árboles y muchísimo más ancho que ahora, ¿no? Muchísimo más ancho que ahora. Y lógicamente cuando el río baja crecido, pues no hay quien lo pase. Aunque hay muchísimos vados, tenemos noticias de 25 o 30 vados solamente en el término de Jerez, ¿no? No hay quien lo pase, ¿no?
Cuando tenemos por delante, imaginamos un río frondoso de vegetación, imaginamos que esa vegetación es fruto de la cantidad de agua que lleva el río y a veces es paradójico, ¿no? La presencia de tanto árbol está impidiendo que el curso circule con normalidad.
Claro, porque de ese río sin árboles pasamos a un río lleno de árboles, especialmente por la presión que ejerció el eucalipto. El eucalipto se introdujo desde la minería de Huelva, se introdujo en Andalucía el eucalipto y enseguida progresó en las orillas del río. El eucalipto crecía incluso en el propio cauce, aterraba, frenaba los lodos, los limos y estrechó ese cauce y esos caudales de avenida pues no cabían en el río y desbordaban con mayor facilidad, ¿no? Entonces hay esa paradoja que ahora se está contrarrestando con las actuaciones de mejora de las riberas y de reforestación, ¿no?
Claro, ¿qué estamos haciendo? ¿Los eucaliptos retirándose o no?
Se están retirando, sí, se están retirando y hay que retirarlos, ¿no? Porque el eucalipto es un verdadero obstáculo a la corriente del agua y se han hecho desde hace 8 o 10 años, la Consejería de Medio Ambiente ha hecho un trabajo magnífico, ¿no? Desde nuestro punto de vista, y la retirada de lodo, ¿no? Con lo cual el cauce ha recuperado su anchura original, pues en muchos sitios ya, ¿no? Especialmente en la zona de Cartuja, en la zona de la Junta de los Ríos, ahora se está trabajando en la Corta, y tenemos un río muchísimo mejor que hace 20 años, ¿no?
¿Cuál sería nuestra arboleda genuina?
Mira, los árboles, el eucalipto, pues es un árbol, como todo el mundo sabe, procedente de Australia, que tuvo muchísima importancia porque la minería de Huelva requería mucho carbón, no solo el entibado de minas, sino el carbón, ¿no? Carbón vegetal. Y la arboleda autóctona, fundamentalmente hay tres especies: el álamo, el olmo, que está, hay muy pocos olmos todavía en la ribera jerezana ahora, y el sauce, ¿no? Esos son los tres árboles, junto al fresno, que sí está por más sitios, afortunadamente, ¿no? Y luego tenemos el taraje, que casi tiene de las raíces encharcadas en agua, ¿no? Crece en orillas de los arroyos, ¿no? Eso en cuanto a la arboleda principal, ¿no? Y afortunadamente ya en muchos sitios se está quitando los pies de eucalipto y se están reforestando con fresno y con sauces, ¿no? Y álamo.
Claro. Y por lo que se refiere a la fauna, todos esos peces que nos dice la historia eran posible pescar ahí, generando una actividad que para el hombre era tan interesante.
Mira, las especies piscícolas del río básicamente son tres: el barbo, que era el más abundante, muy espinoso, ¿no? Lo cuenta Joaquín Portillo, ese espinoso barbo, ¿no? La boga, que también ha disminuido mucho su presencia, y el cachuelo, que es un pez. Esos son los tres peces autóctonos de la ribera, ¿no? ¿Qué pasa? Porque el Guadalete, la influencia de las mareas llegaban, mira, en el siglo XV hay datos de que las mareas llegaban más arriba de la ermita de la Ina. Es decir, la carrera de la marea cuando subía traía los peces del estuario. Entonces, sobre todo el pez más conocido del Guadalete era el sábalo. Muchos oyentes recordarán cómo sus padres o sus abuelos hacían una chocilla ahí de carrizo al lado del río y pescaban y se comían los sábalos allí.
¿Porque eso nos ha llegado hasta cuándo?
Eso nos ha llegado hasta comienzo de los 60. De los 60 la gente le echa la culpa a las azucareras, no solo a las azucareras, porque Jerez, las azucareras entran en la campiña en el año 68.
¿Y tú de azucareras sabes un poco?
De azucareras sabemos algo, sí. pero claro, antes no había depuración y la ciudad ya era una ciudad grande y ya vertía directamente al río. Nos encontramos que a finales de los 60 el Guadalete, después del Llobregat, el río más contaminado de la península.
Vaya.
Entonces ya empezaron ahí, afortunadamente, las acciones de depuración, ¿no? Pero las bodegas también vertían clandestinamente al alcantarillado, ¿no? Y vendían. Y entonces el río era una auténtica cloaca, ¿no? Afortunadamente ya esos tiempos han pasado, ¿no?
Yo creo que merece la pena que aclaremos a la gente, aunque no sea el objeto de tu venida a nuestro podcast, que cuando decimos que Agustín García Lázaro sabe de azucareras, es que es descendiente de uno de aquellos maños, ¿no? que profesionales del sector que fue necesario traer para acá cuando aquí empezamos a tener plantas azucareras.
Eso es cuando, a mediados de los 60, se potencia el cultivo azucarero. La remolacha de la campiña había que llevarla pues a San José de la Rinconada en tren, ¿no? y a finales de los 60 Jerez, la provincia de Cádiz se convirtió en la de mayor producción agrícola precisamente debido a que la remolacha era un cultivo que se recogía en verano, en el norte se recogía en invierno, con la lluvia era muy penoso y la producción de la campiña era muchísimo mayor y se crearon aquí tres grandes azucareras y con una de ellas pues vinimos a trabajar muchas familias mañas, ¿no?
Claro. ¿Tú eres natural entonces de Aragón?
Yo soy natural de Épila, Zaragoza, y nosotros vinimos a la azucarera de Gédula, pero otros muchos maños vinieron a la del Portal y a la de Cañada Ancha, que ya sabemos que nada más que queda la del Portal, ¿no?
Y cuando se te sigue, cuando se os sigue a través de entornos a Jerez, diríase que sois de aquí. El amor a vuestra, a esta tierra brota por todos sitios.
Pues sí, tanto mi hermano como yo tenemos una gran pasión por lo rural, sobre todo por lo rural, por el paisaje, ¿no? Nos gustan esos paisajes, a otra gente le gustan otros, a nosotros nos gusta mucho el paisaje de la campiña, del viñedo, de la sierra, y aprovechamos pues para disfrutar de él, ¿no? Y para vivirlo con pasión, la verdad que con pasión.
Cuestiones paisajísticas, senderos, rincones especialmente desconocidos, teniéndolos tan cerca, ¿no?
Eso es. A mí me hace gracia cuando algunos amigos me dicen, he estado en Milán porque había un viaje por 20 euros. Digo, bueno, pero ¿y qué se te ha perdido en Milán? Y digo, bueno, pues es que valía 20 euros. Digo, bueno, pues es verdad que Illa Medina vale 25, pero entre medio disfrutas de un montón de, claro, de cosas también, ¿no? Cosas bonitas que merecen también la pena, ¿no?
Bueno, por eso cuando ha tocado acordarse del puente en el quinto centenario, habéis estado ahí, y no solo vosotros, sino una serie de colectivos que bueno, sin cuyo impulso seguramente los políticos no se moverían como lo están haciendo.
Pues eso es, mira, desde junio del año pasado, algunos grupos que nos vemos para otras cuestiones, pensamos que era una feliz iniciativa esto un feliz pretexto de lo del 500 aniversario, precisamente para poner el foco en las mejoras que a nuestro entender necesita todavía el entorno del vado de Medina, del propio puente, en general del río en la Vega Baja, ¿no? Y nos pusimos a trabajar y dijimos que, como todos los grupos hacemos actividades varias y diversas, ¿no?, ¿por qué no centrar algunas de esas actividades en esto del puente, ¿no? Y le ofrecimos al ayuntamiento que sea un programa de una docena de colectivos para centrar esas actividades en el pretexto del puente, ¿no? Y así es. Ya mañana, por ejemplo, ya mismo mañana empieza la primera en el Ateneo, un poco sobre la cuenca del Guadalete y las vías de comunicación. También se hablará del puente. El viernes próximo empieza la segunda, que es la plantación por parte del Colegio de Lomo Pardo de árboles de ribera en el entorno del puente, y así sucesivamente, ¿no? Así va a haber actividades durante todo el año hasta diciembre, que en las que hay de todo: exposiciones, charlas, ciclos de conferencias, salidas. Mañana mismo teníamos una salida ya ecologista de Nación en el entorno del puente para los chicos bueno, no son tan chicos ya, para los alumnos de grado superior de forestales de Medina, aprovechando también esto, pero bueno, con la lluvia la vamos a aplazar, que está imprevista la lluvia y la vamos a aplazar.
Difícil que si se dan pasos sin tener en cuenta a los chavales, hagamos posible que el cuidado, que la conservación persista en el tiempo, ¿no?
Totalmente, porque el río de por sí ya es ajeno, no tanto a los chicos de las pedanías, ¿no? Que la barca, el torno, el Lomo Pardo, el Portal, pues tienen el río en la puerta de su casa, ¿no? Pero para la ciudad nos queda un poco más lejos, ¿no? De ahí que también tenga un poco esa idea de concienciación. A mí me gusta mucho esas placas que empiezan a aparecer ya en muchas ciudades, empezaron en las ciudades de Francia, de que se ponen junto a cualquier alcantarilla donde pone el mar empieza aquí, ¿no? Porque efectivamente el río ha sido un poco la caja negra del territorio, ¿no? Todo va a parar al río, ¿no? El río dice mucho también de cómo somos y de ya no solo cómo tratamos al propio río, sino de cómo tratamos en nuestro entorno en general, ¿no? Y también queremos un poco insistir en eso, por eso vamos a hacer también visitas guiadas, visitas ciudadanas, paseos, ¿no? En fin, por ahí vamos a ir intentando ayudar un poco.
Yo siempre dije, Agustín, que mi paraíso necesita un río y necesita un bosque, ¿no? Necesita verde y necesita azul de aguas limpias. Y cuando voy de viaje, Bueno, he estado en París y no he podido evitar, evidentemente, hacer algo en el Sena, un recorrido. He estado en Roma y ha ocurrido lo mismo con el Tíber, o en Oporto con el Duero, o recuerdo en Tui, que también pues, nos acercamos al Miño, ¿no? ¿Qué puede ocurrir aquí? Quien venga buscando Jerez y diga, y además su río, que es el Guadalete.
Pues mira, afortunadamente, desde que esas actuaciones de mejora del arbolado y de retirada de sedimento empezaron hace unos años, ya hay un sendero informal, uh-huh. Hay un proyecto también de sendero muy interesante que también estamos tratando de empujar de distintos colectivos, que parece que ya se está encarando en positivo, ¿no? Pero cada vez más gente empieza ya a pasear por el río. La apertura de la Cartuja añade también otro valor añadido, el yacimiento de los molinos de la Corta, la mejora del puente, suman cosas por las que merece la pena ya asomarse al río, pasear, tomar un café en cualquiera de las ventas y completarlo con un paseíto, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? De acercar el río y ya que tenemos, parece, medio conseguida la primera pata, que es el río Azul con la mejora de las aguas, que estamos trabajando en la Verde, la mejora de las riberas, pues ya falta la tercera, que es el uso público, claro. El disfrute ciudadano del río, ¿no? Que es en lo que estamos trabajando, ¿no?
Pues es un placer recorrer el río, detenernos en el puente, detenernos en cada momento de la historia en torno a ese que es pues, la Gran Vía Fluvial de Jerez y con motivo de ese quinto centenario del puente de Cartuja. El villancico, por cierto, el río de Cartuja, el nombre de río de Cartuja era por la Cartuja, era por el puente con el que ya la gente estaba familiarizado.
Sí, era un poco como en todo, porque fíjate que la Cartuja se empezó un poquito antes que el puente, el año que viene, sabes que se hace el 550 aniversario del inicio de la construcción, y es casi coetáneo con el puente, pero claro, el puente no podía llamarse más que de Cartuja, porque lo importante era el monasterio, ¿no? Precisamente, Gabriel, la última actividad que cierra esta, que la hace la Cátedra de Flamencología, que cierra el ciclo en diciembre, se titula así: si el río de Cartuja fuera de vino, una conferencia en torno a la copla popular y a la visión popular del río que hará nuestro amigo Manolo Naranjo, que es el mejor en esto, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Pues Agustín García Lázaro, gracias por estar con nosotros. No sé si se nos ha olvidado algo, si te hubiera apetecido contarnos algo que haya pasado por alto.
Bueno, deciros que el río guarda muchas cosas que enseñarnos, ¿no? Nosotros disfrutamos mucho del paseo, ahora podemos disfrutar del paseo en piragua, podemos disfrutar de los itinerarios que ya están trazados, hay por lo menos 5 o 6 paseos que nosotros hemos hecho en la barca, en la greduela, en el portal, en la corta. Y yo invito a los ciudadanos a que le pongan el ojo este año al río, aprovechando esta feliz iniciativa del quinto centenario del puente.
Por cierto, el puente que va a unir a Jerez con Europa, dice la alcaldesa, nos llevamos el agua al molino, nunca mejor dicho hablando de río, para intentar que esa candidatura pues tenga también ahí, en nuestro entorno, un pilar.
Pues sí, porque se está demostrando también con esta iniciativa en que bueno, no es fácil poner de acuerdo a 12 colectivos, de la sociedad astronómica hasta los de la filatélica, ¿no? Claro. Y todos podemos contribuir, si nos unimos a eso, a llevar también a buen puerto esa feliz también propuesta de la candidatura. Ojalá que se mire también este tipo de iniciativas, ¿no?
Agustín, gracias por estar con nosotros y las puertas de Musas abiertas siempre para cualquier cosa que tengas que contarnos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hoy ha tocado paseo por el río, hoy ha tocado fijar nuestra mirada en el puente, sus piedras y su historia, y contar con alguien tan locuaz como Agustín García Lázaro. Ya sabes que seguimos contigo, te seguimos acompañando en este tiempo que en cope.es se acerca a la cultura. Saludos, consume cultura y tennos presentes siempre.